Un grupo de personas se reúnen para formar una cooperativa con la que buscan salir adelante. Estudian y trabajan para forjarse un futuro mejor y para dejar atrás un pasado oscuro y violento que no quieren repetir. Se trata de una historia de superación personal y puede ocurrir incluso en una de las peores cárceles de nuestro país. Desde el 8 de agosto viene exhibiéndose en Montevideo el documental Desde Adentro, que sigue durante 3 años a varios reclusos de la cárcel de Canelones, pero en particular a dos de ellos, Catuca y Medina, en su esfuerzo por rehabilitarse participando en planes de trabajo y de educación. Ustedes saben, aquí en Perspectiva ya analizamos esta película, lo hicimos en una tertulia de lunes, pero esta mañana, ya con casi un mes de exhibición, nos interesa conversar con sus realizadores. En estudios me acompaña su director, Vasco Elola, y por teléfono la responsable de la investigación periodística en la que se basó este documental, Andrea Villaverde. Andrea, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, gracias por llamarnos.
La voz de Andrea seguramente resulta conocida para muchos de nuestros oyentes porque integró durante varios años el equipo de La Brújula, el programa que dirigía José Pedro Díaz en la tarde de El Espectador. Hoy es productor y co-conductora del programa de 10 a 12 de Radio Uruguay.
Así es.
Volvemos
la radio del Estado.
Volvemos a escucharte al aire en esta otra onda. Y esto que estaba mencionando yo, este recuerdo del antecedente acá en El Espectador, tiene bastante que ver con la película, ¿no? Porque fue justamente en aquellas tareas que tú terminaste contactándote con uno de los presos de la cárcel de Canelones.
Sí, fue así. En el año 2003 hubo un motín muy grande en la cárcel de Canelones, y en aquel momento nosotros desde La Brújula contactamos con Guillermo Chiflet, que nos pasó el teléfono de un recluso, y nosotros lo sacamos al aire vivo ese día. Ese recluso resultó ser Catuca, que 2 años después, en el 2005, cuando la cárcel ya estaba empezando a cambiar, él se acordó de mí y volvió a llamar al Espectador, y ahí sí ya hicimos este informe que de alguna manera es el disparador para todo lo demás.
Vasco Elola, buen día también.
Buen día.
A Vasco Elola es más difícil identificarlo por su voz, ¿no? Porque estamos en este caso ante un realizador audiovisual.
Sí, por algo no me temo atrás de la cámara.
En 1985 fue miembro fundador de la productora Imágenes, liderada por Mario Jacob y Walter Tournier. Trabajó ahí en documentales, cortometrajes, largometrajes de animación. ¿Durante cuántos años?
Y la experiencia con Imágenes fue, bueno, se podría decir que hasta dura hasta hoy, porque este documental también es una especie de consecuencia de esa experiencia, por eso trabajamos con Mario. Pero hasta el 94 yo estuve muy vinculado a Imágenes, después formamos nuestra propia productora.
Que fue Paris, Texas.
Sí, primero Etcétera y después Paris, Texas, sí.
Y desde octubre de 2011 estás como director y productor ejecutivo de Bokeh, B-O-K-E-H, ¿qué sí, nombre?
Un nombre nerd que me impusieron desde la gente que estaba trabajando en postproducción.
Ahí trabajás básicamente en qué, en publicidad, en realización de
sí,
publicidad.
Básicamente publicidad.
Y esta experiencia de un documental periodístico, podríamos llamarlo, ¿cómo figura en tu carrera?
Y a mí, yo soy licenciado en periodismo. Y también estudié varios años sociología, y siempre fue uno de mis principales intereses, si no el principal, hacer documentales. Y bueno, este salió largo, espero que el próximo dure menos tiempo de trabajo. Estos fueron al final 7 años. Andrea, 8, para mí fueron 7 años.
Andrea, ustedes han dicho que con esta película procuraban generar un debate sobre los temas carcelarios. ¿Qué es concretamente lo que ustedes esperaban que se discutiera?
En realidad, nosotros no hicimos la película para generar un debate, pero finalmente, a partir del resultado y de lo que, digamos, de lo que la gente que la ha visto vio en la película, a nosotros nos parecía, o nos parece, bien interesante. Creemos que la película puede ser un insumo para discutir no solamente el sistema carcelario en el Uruguay en las condiciones en que está hoy, sino la cárcel en general como opción, digamos, para una persona que comete un delito. Básicamente en nuestro país es casi que la única opción, y eso nosotros creemos que lleva a, entre otras cosas, a la superpoblación que hay, a la cantidad de gente recluida. Pensamos que ver una cárcel desde adentro puede generar o dar insumos para una discusión un poco más profunda.
Vasco, ¿cómo se inserta esta película en el debate político que hay hoy en Uruguay y desde hace tiempo a propósito de la inseguridad pública?
Por ahora no se ha insertado. Por ahora lo que tenemos es tres o cuatro, o sea, nuestros objetivos eran dos. Es una película que la gente quisiera ver, es la historia de dos personajes, o sea, no tiene cartones, no tiene carteles, no tiene narrador, es un documental, pero es básicamente la historia de esos dos o tres personajes. Pero por otro lado, sí entendíamos que podía ser, desde nuestra óptica, que no somos trabajadores carcelarios, no tenemos experiencia en eso, o la experiencia que tenemos se limita a esto, que podía ser una mirada diferente para agregar puntos de vista. Cuando digo que por ahora no se ha dado es porque yo creo que podría ser levantada o, digamos, analizada por determinados actores que todavía no se han pronunciado.
Ustedes, por ejemplo, ¿qué están proponiendo? ¿Que se discuta para qué sirven las cárceles? Bueno, ¿para qué sirve el aumento de las penas? ¿Qué es lo que debe ocurrir adentro de una cárcel para que el pasaje de los delincuentes por ellas resulte beneficioso para la sociedad y no derive mayores problemas de criminalidad y de violencia? ¿Un debate sobre la relación inseguridad pública y determinado modelo carcelario?
En primera instancia, lo que en este momento se reclama directamente, así, automáticamente, y es legítimo que las víctimas de la inseguridad lo hagan, es: hay que mandar a esta gente a la cárcel. Pero el público, la gente, no maneja necesariamente, de parte de los actores que están involucrados en este tema, alternativas u opciones a eso. Entonces, la única solución es la cárcel, y la cárcel de esta manera, además, una cárcel que no prepara, no rehabilita, no educa. Acá estuvo muy discutida la liberación de presos, por ejemplo, ¿no? Por la reincidencia y por todas esas cosas. Y es legítimo que se considere así, y es cierto lo de la reincidencia, pero las cifras de otros lugares donde se ha experimentado sistemáticamente en esto, la gente que produce conocimiento y que logra exponer de alguna manera estudios y estadísticas, por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva York, cuando se redujo 20% de la población carcelaria liberando a delincuentes menores que tenían que ver con droga, pero sin crímenes violentos, la reducción fue de un 20% en las cárceles, y la reducción de la criminalidad en relación a eso fue un 30%, por ejemplo. La cárcel hoy se asume como una solución al problema de seguridad, y en realidad está probado que la cárcel es un problema que se le agrega a la seguridad. Desde el 90 hasta hoy se han cuadruplicado, quintuplicado, desde el 80, perdón, desde los 80, se ha cuadruplicado, quintuplicado la población carcelaria en casi todo el mundo, siguiendo una alternativa muy punitiva y de alargamiento de las penas y todo eso. Y lo que se ha logrado, por ejemplo, en San Pablo, es generar una nueva mafia, una nueva forma de criminalidad que es inexpugnable y que se maneja desde dentro de las cárceles, con los soldados de esos grandes señores que están adentro de la cárcel y afuera, y con la propia connivencia de los funcionarios de turno que estén cuidando esa cárcel. Entonces, es muy precipitado decir que la cárcel por sí sola va a solucionar los problemas. Está probado que no, y sí está establecido de que hay que revisar no solo qué tipo de cárcel se necesita, sino qué alternativas u opciones hay para delitos que pueden ser penados de otra manera y que no necesariamente involucran a ese sujeto que cometió el delito, en un circuito que es perverso. O sea, alguien que no tiene mucha experiencia en la delincuencia, alguien que no tiene mucha experiencia en determinados círculos, sale graduado con honores de cualquier cárcel, como en este caso la de Canelones, ¿no?
Andrea, la película no carga las tintas en el deterioro del edificio de la cárcel de Canelones, tampoco en la violencia o la violencia latente entre algunos presos, ni siquiera en los enfrentamientos entre guardias y reclusos. Eso aparece, estos temas están en la película, pero están al pasar, en algunos momentos del documental. El eje del guión, en cambio, está puesto en la experiencia de estos dos presos, ¿no? Uh-huh. Catuca y Medina. ¿Por qué hicieron esa opción ustedes?
Básicamente, nosotros entramos a filmar a la cárcel de Canelones, y en principio la propuesta era hacer un seguimiento de lo que era en ese momento el proyecto de rehabilitación voluntaria. Por lo tanto, ya necesariamente desde que arrancamos, nosotros empezamos a trabajar con los reclusos que estaban trabajando adentro del establecimiento. Eso, de alguna manera, nos llevó por algunos lugares dentro de la cárcel que no eran los peores lugares, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también está el hecho de que nosotros lo que queríamos era justamente mostrar esto de la gente intentando reinventarse, intentando rehabilitarse, intentando cambiar. Y nosotros, cuando les planteamos a los reclusos hacer esta película, en ningún momento ni robamos imágenes, ni, o sea, nosotros entramos hasta donde ellos quisieron mostrarnos. Mm. No fuimos más allá de lo que ellos fueron pautando, por una cuestión de respeto, por una cuestión de que, más allá de que ellos están presos, digamos, y que hay gente que está, bueno, privada de su libertad, en una situación de vulnerabilidad muy importante, ese lugar es su casa durante el tiempo que ellos están ahí, ahí es donde ellos viven, ahí es donde ellos conviven, ahí es donde ellos marcan sus reglas de convivencia, y bueno, de alguna manera nosotros fuimos hasta donde ellos quisieron por no invadir justamente la privacidad de lo que es su casa.
Además,
más que los peces, esa es su casa.
Pero las autoridades nos habían limitado claramente determinadas cosas, lo cual es legítimo. Nosotros no podíamos filmar policías, por ejemplo, porque los policías tampoco tenían la opción de decir no quiero que me filmen. Entonces las autoridades habían sido claras en eso. Pero pensar en la cantidad innumerable de temas que se destapan o que se abren cuando uno enfrenta a ir 40 y pico de veces a una cárcel durante 3 años y medio, porque esa era la tesis de trabajo, ir largo para ver cómo sucedían las cosas, la cantidad de cosas que suceden ahí son tantas como, si pudiera decir, tengo un pueblo de 800 personas encerrado, acá suceden todas las cosas posibles que pueden ocurrir en un pueblo. Entonces, teníamos que enfocarnos. Eso trabajo no fue solamente en el rodaje, sino también durante la edición. Fue eterno eso, tratar de aislar, porque tampoco podíamos abrir tanto frente.
Ahora, Catuca y Medina integraban un grupo de presos que había puesto en marcha esto de las experiencias de trabajo y educación en la cárcel de Canelones. Si recuerdo bien, lo hicieron antes de que se aprobara la ley, aquella ley del primer año del gobierno de Tabaré Vázquez, la de humanización y modernización del sistema carcelario, que incluía el artículo que permitía el 2x1, ¿no? Achicar el periodo de reclusión contando dobles aquellos días en que se trabajara o estudiara.
Ellos
habían largado antes.
De eso les puede hablar mejor Andrea, pero ellos ocuparon un espacio que en el 2005 ya estaba favorable. Ajá. Mientras estaba discutiendo eso.
¿Andrea?
Sí, eso efectivamente fue así. El director de la cárcel, Óscar del Puerto, era el mismo director que en el año 2003 tuvo que reprimir ese motín. En el año 2005, él habilitó la organización de los reclusos antes de que se promulgara la ley del 2x1. Cuando yo fui por la brújula la primera vez que fui a la cárcel, le pregunté justamente a Del Puerto cómo era esto posible, y él me dijo, cambiaron las órdenes. A partir del 1 de marzo a nosotros nos cambiaron las órdenes, entonces, bueno, yo estoy de acuerdo a las nuevas órdenes. Es decir, que la organización de los reclusos ya estaba, digamos, de alguna manera mandatada, desde que Tabaré Vázquez el 1 de marzo declaró la emergencia en todas las cárceles, ¿no?
¿Cuántos presos estaban involucrados en esa experiencia?
150, más o menos.
¿Y cuánto cambió la vida de esos presos? Recordemos, estamos hablando de una de las cárceles que tiene el mayor índice de hacinamiento del país, ¿no? Incluso hoy.
Sí, en aquel momento no era tal el hacinamiento. Había un poquito de superpoblación, pero no era problemático porque se habían inaugurado unos módulos que no existían en el 2003, donde sí había mucho hacinamiento. Entre esos dos años, digamos, 2003-2005, se construyó todo un sector nuevo. Entonces, en el año 2005, cuando esto empieza a suceder, no hay este problema de superpoblación graves. Y les cambió absolutamente, porque el hecho de estar organizando proyectos laborales abrió la cárcel, en el sentido adentro, digamos, la abrió adentro y la abrió afuera. Adentro en el sentido de que los reclusos de distintos sectores se organizaban y se trasladaban dentro del establecimiento para ir a trabajar, lo cual abrió muchos portones adentro de la cárcel, ¿no? Desde el punto de vista hasta físico, se tenían que trasladar y eso les cambió la vida.
Era 23 horas encerrado y una hora en la planchada contra estar trabajando en la quinta todos los días.
Contra, de pronto, 3-4 horas en una quinta, ¿no?
Ellos mencionan en sus testimonios cómo les cambiaron los temas de conversación, por ejemplo.
Claro, eso es al tiempo, ¿no? Pasado un tiempo, ellos empiezan a... Llega un momento que se dan cuenta de que hasta les cambió los temas de conversación.
Los climas. El hecho es que ellos... Normalmente cuando están encerrados, esa hora que se liberan, prácticamente lo único que hacen es ponerse al día de cuáles son los emergentes inmediatos, o no quieren hablar con nadie. Cuando tienen ese tipo de tratamiento, que además los lleva a interesarse en otras cosas, porque hasta hubo clases de computación y clases de electromecánica y cosas por el estilo, ya empieza a ser otra cosa, y además ellos lo empiezan a defender a eso, porque ellos saben que si alguno de ellos comete un error ahí adentro, se le termina no solo a ese, sino a todos, esa actividad. Inmediatamente eso provoca una sinergia positiva entre ellos. Sin duda que ellos van avanzando, y llegas a escuchar cosas como: yo nunca pensé que iba a estudiar computación, pero me quiero preparar. Y otro decía: yo nunca pensé que quería estudiar computación, pero mi hijo sabe de esto y yo, cuando salga, quiero tener contacto con él de esta manera también, ¿no?
Y permitime agregar una cosita más.
Sí.
Otra de las cosas que cambió es que el hecho de ellos estar trabajando les obligó, digamos, se los puso en la necesidad de comunicarse mucho con el afuera de la cárcel, para recibir insumos, para recibir donaciones, para de alguna manera poder vender o donar lo que ellos produjeran. Eso implicó que la cárcel se abría todos los días, o casi todos los días, para que entrara algo. Bien podía ser nosotros como equipo de filmación, o bien podía ser un camión para levantar bloques, o bien una hermana religiosa que iba a reunirlos para tener unas charlas, o bien un profesor de canto, o la maestra. Entonces, el hecho de que la cárcel todos los días entrara alguien de afuera también operaba, digamos, como un regulador de la conducta, en el sentido de que mientras había gente de afuera, todo el mundo aguantaba la tensión y mostraba lo mejor de sí mismo. Entonces, eso también favorecía a que el clima cambiara totalmente, ¿no?
Pese a este resumen que venían haciendo Vasco de Lola y Andrea Villaverde de el impacto que estos planes de educación y trabajo tuvieron en los presos de esta cárcel de Canelones, lo que muestra la película no es todo rosas. Por el contrario, se detiene en una serie de problemas, de inconvenientes, en el camino sinuoso que siguió esta experiencia. Y me gustaría que justamente en la segunda parte de la charla profundizáramos en eso, sobre todo para saber qué repercusiones puede tener un documental como este, si es que las autoridades lo han visto, si es que han tenido ya algún tipo de reacción. ¿Es posible la rehabilitación de reclusos que han cometido delitos graves como rapiñas u homicidios? ¿Esos presos pueden salir de las cárceles uruguayas dispuestos a reinsertarse en la sociedad, trabajando o estudiando? Bueno, estas son algunas de las preguntas que deja planteadas la película Desde Adentro, un documental que se está exhibiendo desde el mes pasado en el cine Casablanca de Montevideo y que es el tema de nuestra entrevista central de hoy. Estamos conversando con Vasco Elola, que es director de este documental y además director y productor ejecutivo de la productora audiovisual Boque, y Andrea Villaverde, periodista, que es la responsable de la investigación periodística que está detrás de este trabajo. La película pone el énfasis en esos programas de rehabilitación por el trabajo y la educación que, incluso por iniciativa de presos de la cárcel de Canelones, se implementaron allí a partir del año 2005 y que, bueno, luego se ampararon en la ley de humanización del sistema carcelario, que otorgaba el beneficio de considerar dos por uno, dos días de trabajo o educación permitían bajar un día la condena a la que estaban sometidos esos presos. Yo decía, la visión que da la película no es idílica a propósito de esos planes. Aparecen, por ejemplo, inconvenientes, varios de ellos. En determinado momento muestran que se produce un cambio en la dirección de esa cárcel de Canelones. Sí. Deja ese puesto Óscar del Puerto, es sustituido por Rodolfo Sosa. Uh-huh. Y ese relevo no es indiferente. La nueva dirección introduce un estilo más autoritario, enfría la relación con los presos, hay por ejemplo un mayor énfasis en las requisas, en particular se enfría la relación con la comisión de reclusos y las experiencias de redención por el trabajo se ven afectadas. Hasta hay consecuencias en la relación entre algunos de estos presos que lideraban el trabajo de esta comisión. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Por qué se produjo ese cambio de director?
Bien, hay una norma que establece que, yo no sé si es escrita o no, pero sí estábamos sabiendo de eso por parte del puerto, cada 5 años, o a los 5 años ya es un límite para que alguien sea director de una cárcel. Pero para que sea director de una cárcel como la que hoy conocemos, es inevitable que esa persona tenga un poder casi absoluto sobre la cárcel, más teniendo en cuenta físicamente cómo era la cárcel Canelón en ese momento, que era un disparate. La casita del director estaba dentro de la cárcel, lo cual lo exponía de una manera insólita. Pero más allá de eso, es inevitable pensar que si cualquier persona se va a hacer cargo de un establecimiento como ese, tiene que tener un margen de acción muy amplio, o es imposible cumplir con esa función. Y bueno, no es que Óscar del Puerto estaba muy comprometido con este proceso, cuando llega Sosa no necesariamente lo estaba, y no necesariamente tiene por qué estar de acuerdo con eso. Entonces es inevitable que el carácter o la posición o las opiniones o el tipo de mando que ejerza una persona cambie. Eso es en todo el mundo así. Cambia el director, cambia la cárcel.
Ahora, para los presos y sobre todo para los que están involucrados en programas de este tipo, un giro como ese es muy desconcertante, ¿no?
Bueno, pues está bien, pero ahí lo que tenés que pensar es cuánta gente realmente piensa que un ejercicio de rehabilitación es positivo o no. ¿Cuál es el encierro que quiere cada uno para el que cometió una pena? Y el problema es que vos empezabas diciendo que si era posible la rehabilitación para gente que cometió crímenes violentos, o homicidios, o lo que fuera. Y en general, el delito es muchísimo más amplio que eso. Y cuando se habla de alternativas y de rehabilitaciones, se pone énfasis sobre todo en aquellos casos, en principio, que no están involucrados en violencia, o que no están acompañados además con un uso abusivo de determinadas sustancias que lo vuelve más difícil de manejar. Entonces, cuando uno enfrenta como director, yo pensando en Sosa, si él no está preparado personalmente, o si él no piensa que un ejercicio como el que se estaba haciendo es bueno. Al contrario, puede incluso hasta pensar que es malo para su ejercicio, porque tiene la cárcel muy abierta, eso le compromete la seguridad interna, eso le compromete determinados vínculos que él tiene con su propio mando, con la policía y con arriba y abajo. Entonces él va a tomar las medidas que considere necesarias.
Pero creo que da para reflexionar si es correcto que el director de una cárcel tenga ese margen tan amplio de acción, ¿no?
Puede ser, pero también da para reflexionar cuál es la preparación que tiene alguien que, o cuál es el punto de vista que tiene alguien, o cuál es el mandato que tiene alguien que ejerce esa función.
Otro momento de la película muestra una visita a la cárcel de Canelones del entonces vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa. Uh-huh. En una rueda con varios presos, Nin reconoce que había un problema planteado a nivel del Poder Judicial. Algunos jueces sostenían criterios propios a la hora de computar doble eso, los días de cárcel en los que los reclusos trabajaran o estudiaran. Nin dice que el Poder Ejecutivo estaba haciendo esfuerzos para solucionar esa diferencia de criterios, pero admite que estaba de algún modo trancada, estaba postergada esa política que se estaba impulsando. ¿Ustedes supieron cómo se encausó, cómo se resolvió aquel inconveniente que era grave?
Yo no sé si está resuelto. El tema es que nosotros normalmente, cuando hablamos de estos temas, normalmente se alude a Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que en realidad la función que tienen es primaria, que es de ejercer la autoridad o de legislar, siendo más o menos punitivo o planteando legislación como esta, como la del 2x1. Pero hay un desfasaje enseguida y en todos lados del mundo en el que lo enfrenta en forma secundaria, que es la policía propiamente dicha y los jueces y el Poder Judicial. El Poder Judicial difícilmente sale en la foto de este tipo de discusiones. Yo creo que, por un lado, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar en la policía y el Poder Ejecutivo y en los legisladores como los agentes de esto, y eso los deja fuera, y también los deja fuera porque ellos tienen hoy una capacidad muy limitada para ejercer. Entonces, si se vuelve más punitivo o menos punitivo, si se les carga con más trabajo, sea para liberar antes, sea por el 2x1, o sea porque vamos a meter más gente en la cárcel y vamos a necesitar más condenas, el desfasaje siempre termina siendo un cuello de botella que además, históricamente, es selectivo. Inevitablemente, en todos lados, las discusiones sobre la igualdad ante la ley y la igualdad en la justicia terminan siendo en estadísticas donde a misma tasa de criminalidad de blancos en tal lado que con relación a la droga que los negros, hay 4 veces más negros presos, y acá se podría decir hay 4 veces más pobres presos. Eso es inevitable, porque además son los que están más indefensos. La gente con la cual nosotros hablábamos dentro de la cárcel estaba tenía su causa a cargo de un abogado que tenía 50 más. Eso, en una semana de trabajo, son 2 horas por preso sin tomarse un ómnibus o sin hablar con un juez. Es imposible que alguien desde esa posición pueda defender decentemente a alguien. No nos olvidemos que estamos hablando de un país que, más allá de todo lo que habla de los derechos humanos y de todas esas cosas legítimamente, 2/3 de los presos en muchas cárceles, en algunos casos más, está sin sentencia.
Andrea, ¿estás ahí por teléfono todavía?
Estoy aquí.
Te recuperamos. Otra pregunta posible es, ¿por qué ustedes proponen hoy, en 2013, una película cuya historia va de 2005 a 2008?
Y a 2009.
Porque hay un intervalo largo en el medio entre el final de lo que ustedes cuentan y el momento en que el espectador encuentra ahora este documental. ¿Por qué?
Porque nosotros básicamente creemos que la película lo que está mostrando es una situación que de alguna manera es atemporal, en el sentido de que está hablando de la historia personal de 2 personas finalmente, más allá de que estamos hablando de una situación en la que tenía que ver mucho la coyuntura del momento. Independientemente de eso, las historias individuales nosotros pensamos que tienen una riqueza y que tiene que ver con la situación actual también, que se puede dar en las cárceles. Mm. Por supuesto que está claro que desde el 2009 para acá hay cosas que han ido cambiando. Nosotros no entramos más a una cárcel, así que podemos hablar con poca propiedad de lo que pasa hoy. Pero sí sabemos que se está intentando que la cárcel salga de la órbita del Ministerio del Interior, que se están formando operadores penitenciarios, que se está quitando el criterio de las cárceles departamentales para pasar a un solo Instituto Nacional de Rehabilitación, que esas son cosas que puede ser que cambien la situación de las cárceles. Igualmente nosotros creemos que las condiciones de la reclusión en sí misma es un tema que se puede discutir y que esta película puede aportar a la discusión más allá de que no sea exactamente la realidad actual de las cárceles hoy en el Uruguay.
Y la cantidad de años que nos llevó a editarlo también nos ayudó a eso, a aislar la anécdota y quedarnos con lo que fuese más atemporal y más universal, ¿no? Mm-hmm. O sea, ese fue el esfuerzo. Por eso demoramos tanto, porque nos enredábamos en la anécdota o en casos, en cosas que estaban sucediendo en ese momento, y no estábamos aislando los temas macro, que son el tipo de voluntad que tiene que tener alguien para rehabilitarse, la necesidad que tiene de recibir insumos del exterior para que eso pueda ser posible, y además sus vidas personales, ¿no?
¿Ustedes conocen cómo siguieron las vidas personales, por lo menos de los dos personajes principales? ¿Ustedes saben en qué están hoy? Catuca, por un lado, y Medina, por otro.
Sí, ellos hace 4 años que están libres, están intentando rearmar sus familias, o recomponiendo en algún caso, y en otro caso formando familia, y están buscando trabajo. Les da mucho trabajo conseguir trabajo, y además también tienen algunas dificultades para sostener esos trabajos una vez que los obtienen. Creo que, poniéndome a interpretar, básicamente creo que es por la dificultad de sostener cosas en el tiempo. En el caso de uno de ellos, que hace 4 años, como decía, que está en libertad sin cometer delitos, es desde los 18 años el periodo mayor de tiempo que ha pasado fuera de una cárcel. Con lo cual creo que de algún modo la experiencia de Canelones en algún punto le sirvió, ¿no?
Romina, ¿algunos mensajes de los oyentes?
A ver, tenemos uno, por ejemplo, de Rubén, del Parque Valle, que plantea: gracias por dar espacio nuevamente a este documental, ahora con los autores. Con toda franqueza digo que toda la sociedad debe a estos realizadores el gran trabajo que realizaron por ser un excelente documental en lo formal y por tener y aportar el valor de sensibilidad social que hoy estamos precisando para un debate urgente, dice. Bueno, sigue más, pero básicamente va por allí su mensaje. Después Armando dice: muy buena película, hay que pensar en los países europeos, en que en los países europeos el índice de reincidencia es promedialmente de un 50%, acá es de un 80%, entonces plantea cuántas vidas se salvarían si lográramos bajar ese 30% de diferencia.
Y después aparece el mensaje de Mati, que a propósito de los cambios en la dirección de la cárcel de Canelones y lo que implicaron en cuanto a afectación a estos planes de educación y trabajo, dice: entre los jesuitas los cambios en la dirección implican la prohibición de hacer cambios antes del año.
Sí.
O sea, cuando asume un nuevo director tiene que haber un periodo de un año en el que se mantiene la política anterior.
Está bien, pero una cosa es liderar jesuitas y otra cosa es liderar 800 presos, ¿no? Y más en, o sea, cuando uno entra ahí y ve cómo es espacialmente la cosa, y si sabe lo que es circular por una cárcel que está abierta y todo a la exposición a la que se somete, lo piensa dos veces, ¿no?
Lo último, ¿qué reacción ha habido a nivel político, a nivel de gobierno? Algo ya decía hace un rato Vasco. Poco, en principio poco.
Nosotros hemos recibido eco de alguna gente que la ha visto, incluso que la hemos invitado a verla, no a nivel oficial, pero sí a nivel extraoficial e incluso personal, ya he recibido llamadas. Yo te voy a dar un índice que vas a saberlo leer mejor que yo. Ni Búsqueda ni Brecha se ocuparon del tema como nos estamos ocupando hoy, ¿no? No de la parte de espectáculos, no qué linda película, qué fea película, qué disparate esta película, sino, mira, acá hay un dato más que ve desde otra manera. Y no es que yo esté con la arrogancia, estemos con la arrogancia de reclamar de que Búsqueda y Brecha se encarguen de eso. Lo que digo es, Búsqueda y Brecha, de aquí a un año, van a estar tirando todos los cañones que puedan tirar para la discusión, por ejemplo, de la baja imputabilidad. Entonces, nosotros trajimos a Pedro Abromo Abay y a Sarah Walker, dos expertos internacionales en el tema. Ninguno de los dos medios estuvieron en presente para investigar a ver qué podían aportar ellos, que son expertos de años de esto, no como yo que estoy payando después de haber hecho un documental. Entonces, si vamos a dar este debate y mañana vamos a estar hablando de justicia penal, y peor que eso, justicia penal para jóvenes, para menores, bueno, me parece que hay cosas que hay que levantarlas aunque estén tiradas en el piso, ¿no? O sea, están muy cerca. No es que nosotros le estemos reclamando que nos hagan una nota por esto o por lo otro, porque notas hemos, gracias a Dios, hemos tenido muchas notas y muy buenas, entre otras estas. Pero sí es posible pensar que si vamos a dar este debate se tiene que dar con datos y con insumos y con inteligencia.
Vasco Elola, director, Andrea Villaverde, realizadora de la investigación periodística, ambos responsables de esta película, de este documental uruguayo Desde Adentro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a dejar la invitación a los oyentes para que vean la película, para que la aprovechen. Está exhibiéndose en el cine Casablanca.
Sí.
Sigue en cartel. No faltará oportunidad de retomar la película y los temas de fondo. Así que en cualquier momento nos reencontramos. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos a la audiencia.